buenos días.
Buenos días, Arturo. Sigue activa la ola de incendios en España, donde el foco activo más peligroso es el de Molezuelas en Zamora, quemando más de 36.000 hectáreas y convirtiéndose en el peor incendio del territorio desde que hay registros. Permanece declarada en Ourense la situación 2 de gravedad. El consejero de Interior extremeño, Abel Bautista, ha advertido de los riesgos del incendio en las altas horas de la madrugada.
A partir de las 4 de la mañana cambia radicalmente las condiciones. Va a haber rachas de viento fuertes y muy fuertes, superiores a los 50 kilómetros por hora, y esto hace que el incendio que conocemos ahora mismo no sea el que conozcamos a partir de las 4 o 5 de la mañana.
En Extremadura, un equipo de rescate ha conseguido evacuar a 19 personas que se quedaron atrapadas en el pueblo de Cabezabellosa, Cáceres.
Gracias, Luca. Y fuera de España, Ucrania debe estar presente en las negociaciones. Es la petición desde Berlín y después de una cumbre europea de los líderes europeos a Trump ante el encuentro del presidente estadounidense este viernes con Putin en Alaska. Por su parte, Zelensky también ha expresado la necesidad de establecer una paz duradera. Silvia Martínez.
No se puede negociar sobre Ucrania sin Ucrania. Ese es el resumen de la cumbre europea con Zelensky, la previa a la reunión en Alaska de este viernes entre Trump y Putin. El presidente ucraniano ha pedido más sanciones para Rusia y un acuerdo de paz duradero.
Este es el formato de las conversaciones. Todo lo relacionado con Ucrania debe discutirse exclusivamente con Ucrania. Deberíamos preparar un formato trilateral para las conversaciones. Lo más importante debería ser un alto el fuego.
En el encuentro han estado presentes líderes europeos como el presidente francés Emmanuel Macron, que ha insistido en el papel de Estados Unidos.
Es muy importante que en esta reunión Estados Unidos pueda lograr un alto el fuego y que apoyemos esta iniciativa y al mismo tiempo los nuevos intercambios de prisioneros y la liberación de niños.
Otro punto importante que ha salido de la reunión, el compromiso de que solo Zelensky negociará posibles cesiones territoriales ucranianas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Papa León XIV pide buscar el diálogo y la labor diplomática en lugar de la violencia para que se ponga fin a las guerras de Ucrania y Gaza. El Santo Padre recalca que siempre ha apostado por el alto al fuego en respuesta a las preguntas sobre las llamadas que han mantenido los socios europeos con Zelensky y Trump. Ángel Esconde.
La Santa Sede no puede detener los conflictos, pero puede invitar al diálogo e instar a que los problemas no se resuelvan con la guerra. Son las palabras del Papa León XIV a su llegada a Castel Gandolfo, donde descansará hasta el próximo martes. El pontífice ha reiterado que es necesario aplicar este tipo de solución diplomática en la franja de Gaza.
Hace falta resolver la crisis humanitaria. No se puede seguir así. Reconocemos la violencia del terrorismo y respetamos a los muertos. También es necesario liberar a los rehenes, pero hay muchos que están realmente muriendo de hambre.
A su llegada a las Villas Pontificias, el Papa también expresó sus mejores deseos para la reunión que va a tener lugar en Alaska entre Putin y Trump. Para León XIV, la invasión de Ucrania ya ha durado demasiado y se hace necesario al menos un alto el fuego.
4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, ponedores? A esta hora, a las 4 y 4 de la mañana. Bienvenidos los que se incorporan. Buenos días, simplemente a aquellos que ya nos siguen desde la 1 y media de la mañana, que era cuando comenzaba Poniendo las calles. Vamos a seguir hasta las 6 de la mañana, así que si te incorporas en este momento, tienes todavía 2 horas por delante de radio, de ponedores, que, bueno, con un montón de temas, con un montón de asuntos.
Dos horas aquí.
Sí, sí. En este jueves, además, que es 14 de agosto del año año 2025, previo al puente, un festivo nacional que tenemos aquí a las puertas y que además cae en viernes este año.
Fenomenal. Ruth,
no me digas tú que,
si es que
no,
mejor
nos
imposible.
Ha salido todo redondo. Está todo genial. Ruth, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Oye, cuéntanos, hasta las 5 de la mañana, ¿de qué hablamos hoy con nuestros ponedores?
Bueno, pues como has dicho, llega ya el puente y en esta hora pues toca viajar con nuestro colaborador Pedro Madera, y sabiendo que esta semana es muy típica del verano y de relax, porque muchos se irán a la playa, pues nos ha hecho una ruta muy apropiada que nos viene, bueno, genial, pero con la pregunta que estamos lanzando.
Imagínate que ahora mismo hay algún ponedor diciendo, pues yo tengo al final 3 días aquí por delante y no he pensado dónde ir.
¿Qué hago? Bueno, pues Pedro Madera te trae la solución, que es llevarnos a fiestas de pueblos. Vamos, mejor imposible. Y también, hablando de verano, pues nuestra psicóloga Macu Gortázar va a dar explicación a esa capacidad que tenemos de ponernos malos en vacaciones.
Oye, es verdad, yo quiero escuchar a Macu, porque a ver qué me cuenta, porque de verdad, que ¿cómo es posible que te pasas todo el año renqueando ahí con tus problemillas, pero sin faltar ni un solo día al trabajo?
Y ahora en verano...
Y de repente te dicen, el viernes empiezas las vacaciones y el sábado te levantas con fiebre.
Sí, eso no se sabe cómo es. O ahora, por ejemplo, con todos los aires acondicionados que nos puede dar ahí en la garganta fuerte.
Ah, bueno, pues que te quedas afónico. Sí. Los niños una gastroenteritis. No hay verano que mis hijos no se hayan pillado una gastroenteritis. Y justo cuando se cogen vacaciones, pues ahora que nos lo cuente, Macu. Momento de conocer la información del tiempo, Ruth. También es tu momento, porque claro...
Mi cometido.
¿Cómo va a hacer? Esto va, estamos muriéndonos aquí de calor y luego encima lo que conlleva con los incendios.
Sí, pues por lo pronto para este jueves gran parte del país seguirá en alerta por estas altas temperaturas, en las que 6 comunidades estarán en alerta naranja. Superarán los 40 grados en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid. Tras el paso de una vaguada, los termómetros marcarán datos elevados también en la mitad sur de la península, meseta norte, en el sur de Galicia, en las depresiones del noroeste y en zonas de Canarias y de Baleares. Eso sí, no se descartan precipitaciones en el nordeste peninsular, en Pirineos y en el sistema ibérico, que vendrán acompañadas de granizo. En cuanto a las temperaturas mínimas, pues no habrá grandes cambios, nos costará dormir porque seguiremos teniendo noches tropicales, ya que no bajarán de los 25 grados. Y ya mirando a las Islas Canarias, habrá cielos nubosos y descenderán las temperaturas después de varios días de mucho calor, como en Tenerife, que estaban alcanzando esos 30 grados, o 26 en las Palmas de Gran Canaria. También se esperan rachas de viento que pasarán de flojo a moderado.
Perfecto, esa es la información del tiempo. Ahora, los ponedores que nos han dejado mensajes, notas de voz en el WhatsApp 662-942-605 y que también son importantes y que nos gusta escucharlos. Son las placas, ese mensaje, esa nota de voz tipo que te pedimos, que es en el que dices que eres ponedor, que te gusta el programa porque somos maravillosos. En algunos casos han llegado a decir que es una de las mejores cosas que les ha pasado en la vida.
Hombre,
todo esto
no
nos lo puedes contar en esa nota de voz y te vamos a incluir en este tren de voces. Vamos con ellos.
Hola Pulpo, hola ponedores. Me gustaría saludaros. Soy hijo de migrantes, llevo viviendo en Alemania cerca de Stuttgart y soy español. Sigo aquí, pero sigo siempre que puedo en las madrugadas. Me encanta escucharos desde la famosa Filomena y me encanta sobre todo las historias de las personas, sobre todo aquellos que tienen oficios que hacen que un país funcione, como por ejemplo camioneros, transportistas,
claro que sí,
personas que se dedican a la limpieza, panaderos, uh-huh, etcétera, pues con sus historias especiales y que no les cuesta levantarse pronto y con mucha energía, pues todas las mañanas están ahí al pie del cañón contando sus historias, aparte de las historias que vosotros aportáis día a día, y sobre todo vuestra forma de ser, pues me encanta escucharos y nada, pues dejaros un saludo a todos y también a los ponedores. Un saludo desde Alemania a todos.
Qué bueno el mensaje.
Un especial día y me gustaría dejar un saludo pues a aquellas personas que están pasando por una enfermedad llamada cáncer, también a aquellas familias que están luchando con sus familiares que están padeciendo esta enfermedad, y nada, un abrazo desde Alemania.
Yeah. días, ponedores y ponedoras. Nada, quería felicitar a mi hija Anabel, que es su cumpleaños. Un abrazo desde su madre y su hermana desde Palencia. Un abrazo, Anabel, que tengas un día muy bonito.
Muchas felicidades, Anabel. Si luego podéis recuperar este trocito, que sepa que se le ha felicitado en Poniendo las Calles. Y mil gracias al ponedor que desde Alemania nos dejaba esa nota de voz. Tenemos ponedores que nos escuchan por diversos motivos.
Sí, ponedores en el mundo.
Me ha hecho gracia él porque fue a través de Filomena, que debió de querer tener más información y nos conoció ahí. Muchos nos cuentan que ha sido a través de la pandemia. A raíz de la pandemia pues decidieron ponerse el programa para tratar de pasar mejor la noche. Gente que nos ha empezado a escuchar porque el día que nacía su hijo se puso su mujer de parto en la madrugada y nos pusieron pues para tratar de pasar estas horitas mientras que la criatura decidía venir o no, y ya se quedaron escuchándonos siempre.
Pues muy fieles, a mí me encanta. Y
aquí enganchados.
No tenías duda, Bea, que les encanta nuestra forma de ser, eso les engancha también, así que encantados de la vida.
Y es que a nosotros nos encanta además que nos lo digan, si es que somos tremendos. Bueno, 662-942-605 es ese teléfono de WhatsApp que puedes guardar ya en tu móvil y dejarnos una nota de voz cuando te apetezca y contándonos lo que quieras. ¿Y qué te digo más? Pues que ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy de las fiestas de tu pueblo, de tu localidad, de tu barrio, cuéntanos esa característica que la hace tan especial. Dinos por qué deberíamos ir a conocerlas. Te leemos y te escuchamos.
Como el infierno tú, tolerme, da igual.
Aquí desde Toledo. Mira, mi pueblo, las fiestas de mi pueblo son en Guadamur, Toledo, y se la conoce como la pequeña Valencia, de la traca que ponen, de los fuegos artificiales, de lo espectacular que es. Así que se caracteriza por eso. Un saludo.
Ay, qué bueno, qué bueno. Esa traca, la pequeña Valencia, pues claro que sí, debe ser espectacular para que te comparen con las fallas, sin ninguna duda. Mensajes de los ponedores en nuestro WhatsApp 662-942-605, pero también en nuestro Facebook, hablando de las fiestas de su pueblo, de su barrio, de su ciudad.
Sí, aquí están todos, pues Elena Catrufo nos dice que en La Coruña es todo el mes de agosto, están de fiestas ahí con conciertos todos los días, o en el puerto o en la Plaza de María Pita. Luego también tienen Feria del Libro, Batalla Naval, fuegos espectaculares que se cruzan entre las playas de Riazor y el Orzán. y nos dice, si os apetece, ya sabéis, La Coruña, la ciudad de cristal donde nadie es forastero.
Oye, lo de la batalla naval tiene que ser tremendo.
Brutal, vamos.
Tenemos a Inmaculada, que también dice que en su pueblo, en Arabayona, el domingo, después de la Asunción, lo que celebran es una semana entera dedicada, o sea, a partir del domingo, dedicada a la patata. Dice, es la fiesta de la patata, y la verdad que la fiesta se creó hace pocos años, nos cuenta Inmaculada, cuya finalidad es el reencuentro de todos los hornilleses que por circunstancias viven fuera. Dice, hay actividades de muchísimos tipos. Por ejemplo, el mercado de artesanía, la fiesta de la espuma, torneos deportivos, bailes, verbenas, degustaciones varias. Y sobre todo y por encima de todo es que se reúnen las familias, los amigos, que todos hacemos un esfuerzo pues por coincidir en esos días en nuestro querido y añorado pueblo en el que ya no vivimos. Léeme un mensaje más, Ruth.
Tenemos también a Eduardo Iniesta que dice, mi pueblo, Tobarra, son las fiestas de San Roque y con la célebre corrida de la paloma, ¿cómo no puede ser?
Pues muy bien, mensajes de los ponedores contándonos hoy sobre su pueblo, sobre esas fiestas que tenemos en estos días a lo largo y ancho del país. Y a esta hora, a las 4 y 15 de la mañana, bueno, 4 y 16 ya, nos vamos de viaje. Y no puede ser de otra manera, Pedro Madera hoy viene a hablarnos de fiestas, de las fiestas de pueblo. Nuestro querido compañero nos trae esta madrugada pues una serie de recomendaciones que yo os digo, no nos podemos perder. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pedro.
Muy buenas noches, y aquí estamos preparando este fin de semana que es agotador. O sea, es que este fin de semana no hay humanoide, incluso humanoide, que no se vea de pronto en una charanga, en una fiesta de pueblo, con lo cual no solo vamos a animar a este fin de semana, sino que al ponedor valiente, al intrépido, a ese resistente, a ese hombre de largo o mujer de largo recorrido, le vamos a dar fiestas para este fin de semana y para los que vienen. Porque una vez que entras ya en el bucle, como diría Leo Harlem, voy, y este no salgo de él.
Bueno, pues vamos a empezar por Galicia, ¿no? Por Folión de Carros de Chantada.
Oye, pues Chantada es que es un pueblo maravilloso y es que además tiene algunas de las fiestas más divertidas y más folclóricas, pero aparte de eso se come muy bien. Y bueno, Chantada, fiestas la semana que viene, entre el 21 y el 26 de agosto, y ahí es que lo vamos a ver. Hay una fiesta maravillosa que se llama el Folión de los Carros, que es una fiesta pues que recupera la tradición de engalanar, de llevar los carros, esos carros que antes usaban para llevar la hierba, tirados por dos bueyes o por dos caballerizas. En el caso de Galicia, se solían tirar dos vacas de ellas, como en muchos pueblos de Ávila, para llevar eso. Bueno, pues esto, el último día, hay un desfile de carros que son tirados por cientos de vacas, por bueyes, que suele comenzar como a las 11 de la noche. Son muy, muy de horario ponedores, muy de pulpo, ¿eh? A las 11 salen y se celebra el folión de los carros. Pero a mí lo que me gusta es que el día 26, que suele ser el último martes de cada mes de agosto, se celebra una cosa a la que tendríamos que ir, es la fiesta de la empanada. Y eso es un ejemplo de todas las cosas que a mí me gusta. Se junta la gente, hay música, cada paisano, las panaderías de los pueblos lleva su empanada y salen a las afueras del pueblo, a una zona boscosa, en un bosque de robles, y ahí todo el mundo lleva su merienda, lleva sus botellitas de vino, algo de aguardiente, también agua, no pasa nada por llevar agua, pero sobre todo llevan unas empanadas de esas caseras, muchas de ellas hechas en casa por la abuela, por la madre. Bueno, una maravilla, y es una excusa más pues para juntarse. Entonces, unos días de carro y de procesión así etnográfica, y otros de comer empanada en el bosquecito, en la Carmeñiña, que es como creo que se dice, pues una maravilla.
Bueno, desde luego. Pedro, creo además que en esta zona hay varios lugares que no deberíamos dejar de ver.
Bueno, aparte de reírnos, bailar, comer y beber, la verdad es que Chantada tiene un patrimonio arquitectónico que merece la pena y que es un destino muy interesante para practicar turismo. La prueba de ello es que hay una serie de iglesias entre las distintas parroquias cercanas al ayuntamiento principal que se han convertido en una ruta del románico de Chantada. Pero eso sería si tenemos tiempo. Pero si no hay sitio, es obligado. El primer sitio que hay que ver, pues la Plaza España, que la plaza es más importante, y está ahí la iglesia de Santa Mariña, que se encarga de la antigua iglesia parroquial del pueblo, que es una maravilla. Luego está la iglesia de Santa Mariña, que también es muy, muy bonita, está al lado de la Casa de la Cultura, y luego está lo que más me gusta a mí, pues las calles del casco viejo, que saliendo sobre todo desde la misma Plaza España, hacer una vuelta por el resto de las calles, las plazas, y una maravilla. Y luego, si nos queremos poner un poquito románticos, incluso si queremos, bueno, pues desengrasar un poco, pues debemos ir al paseo fluvial de Chantada, que está un poquito a las afueras y está el río Asma, y una zona del pueblo que se conoce como el Parque de la Alameda. A mí la verdad es que eso me encanta, y además luego hay otra zona que se llama el Sangoñero, que hay una zona para aparcar las campers, y somos de estos que viajamos con la autocaravana, que es una maravilla. Y luego, un poquito más a las afueras, está la iglesia de San Salvador de Asma. Y una cosa que a mí me gusta y que me parece único, son los castros que están a las afueras del pueblo en el cauce del río. Hay uno que es el castro de Candaz, que es una auténtica pasada. Sobre todo, si el río no lleva mucho caudal y por la sequía baja, se ve toda la estructura y el planeamiento urbanístico de un antiguo castro como si fuera una isla dentro del río, que es una auténtica maravilla.
Bueno, la verdad que la cantidad de cosas que pasan también en Cuéllar de Segovia, ¿verdad, Pedro?
Yo, últimos de agosto, siempre si puedo, y como segoviano residente, hay que ir a Cuéllar. Cuéllar, sinceramente, a mí es uno de los pueblos, no tengo el gusto de conocer al alcalde, pero creo que hay que felicitarle, porque Cuéllar, en los últimos años, como dicen aquí, se le ha dado un meneo y es un pueblo que está fantástico. Culturalmente, hombre, pues es que tiene el castillo, tiene el centro de interpretación del Mudéjar, tiene un montón de iglesias, una arquitectura fantástica, las calles se las ve limpias, se lo ve, de verdad, es un pueblo que merece una visita. Pero, ojo, a últimos de agosto están en fiestas y ahí hay un evento maravilloso, que son los encierros de Cuéllar. Y eso es un símbolo cultural, de diversión, artístico. A mí me parece estupendo. Y eso se complementa con una feria del Mudéjar, que ya sabéis que ahora estos días hay muchas fiestas medievales, mercadillos medievales. Bueno, pues Cuéllar hizo desde hace años, antes de los días de las fiestas, como unos días de esparcimiento, también ya son fiestas, y en este caso son los días 22, 23 y 24 de agosto, las fiestas, y luego es ya los encierros. Los encierros son, a mí me encantan, porque son, no tienen el reclamo turístico a lo mejor de los Sanfermines, pero se dicen que son los encierros más antiguos de España. Están documentados desde el siglo XIV, cuando la reina Leonor, esposa de Juan I de Castilla, infanta aragonesa, que por su nacimiento era señora de Cuéllar, y a ella que se quejan los hidalgos y los pecheros de la villa, y dando respuesta a las quejas pues que tenían, pues les decidió habilitar unos encierros para diversión, y la verdad es que se mantiene. Dicen que en 1999, bueno, ya se celebró el quinto centenario, y bueno, pues a disfrutar, a beber, a correr, a ver los toros, a montar a caballo, y con lo cual Cuéllar, de verdad, visita obligada, porque es una maravilla.
Pero ya que te tenemos aquí, ¿cuál sería el itinerario ideal de Pedro Madera en esta zona?
Hombre, pues yo a Cuéllar iría primero a la parte vieja, donde está el castillo, que está el instituto, están las iglesias, ahí es un sitio fantástico para entender la arquitectura del pueblo. y luego pues ahorraría esa energía para bajarme a, luego a la parte de abajo, tomar el vermú, comprar algo de pan en la panadería, que hay un par de panaderías buenísimas, y luego pues alguna alma caritativa de los amigos que tengo en el pueblo, pues que me invita un buen asadito o algo básico, tampoco necesitamos mucho, un buen cochinillo con una buena ensalada simple de tomate y lechuga, y yo ya con eso he hecho el día, ¿para qué no? Luego ya por la tarde, después de un cafetito tranquilo, un poquito dopado, lo que se llama un café dopado, con unas gotitas de algún licor, pues nos vamos a los toros y echamos la tarde. Salimos tranquilamente por la noche y nos volvemos a casa o nos quedamos a dormir, que siempre hay algún amigo hospitalario que nos va a permitir escuchar la radio por la noche directamente en la camita. O sea, que vamos, es que vamos, una maravilla.
Sin duda, suena genial, es maravilloso, Pedro. Bueno, ¿qué me dices de la Semana Renacentista de Medina del Campo? Que esa me encanta, es la tierra de mi querida Alejandra Estévez.
Bueno, pues curiosamente, la verdad, me alegro, Bea, que me preguntes por ella, porque Medina del Campo, a mí siempre me parece un pueblo... Es que a Medina hay que ir. Se puede ir por el mercadillo que tienen los fines de semana. Se puede ir por muchos motivos. Pero Medina del Campo ha hecho de un incendio que hubo una de las grandes fiestas y una de las mejores representaciones. Ellos no se andan con tontería. Este año, desde el día 14, o sea, que hoy ya empiezan las fiestas, pim, pam, hasta el día 21. Y luego, del día dentro de eso, el día 16, 17, están las fiestas de imperiales y comuneros, que es una maravilla. ¿Con ello qué sucede? Bueno, pues se retrocede al siglo XVI, a las recreaciones históricas, a esos mercados renacentistas, hay espectáculos, música en vivo, música tradicional, y bueno, pues todo llevado por la Oficina de Turismo de Medina del Campo. La verdad es que es impresionante, funciona muy bien, tiene una capacidad de una documentación, si está todo el pueblo súper implicado en la recreación. Es un caso muy parecido al de Cuéllar, un alcalde que está en todos los sitios, está arriba, abajo, siempre implicado en toda clase de eventos, es verdad que hace muy bien. Y Medina del Campo, la verdad es que ahora cuando vamos por la Nacional 6 vemos el castillo de la Mota, ahí súper espectacular, y muchas veces no paramos pero porque vamos con prisa. Que por cierto, al lado hay un convento de unas monjitas que hacen unos dulces, entonces, está el desvío, hay bodegas y minas, se sale, hay unos dulces maravillosos. Y luego dentro del pueblo, es que ya te digo, es una joya arquitectónica, la zona del ayuntamiento maravillosa, hay de esas tiendas de buen comercio, de la vida de pueblo de toda la vida, estupenda. Hay un restaurante que se llama La Mejillonera, que tiene una sala de catas de vinos, y es que me encanta que La Mejillonera, para mí, sea el mejor restaurante de un sitio de interior, es que tiene su gracia. Y de verdad, estos días, fiestas tradicionales, entierros a caballo, recoger todo el entorno, ahora ya que ha recogido la cosecha, que están estos campos de cereal que está el rastrojo, una maravilla. Y para entender el alma de Castilla hay que ir a Medina, porque es un lugar único. Yo, vamos, hay veces que me salgo de la carretera y que me quedo y... Es que es como caer en medio del siglo XVI y recuperar pues todas esas tradiciones. Es que yo podría ver ahí a los comuneros buscados por las tropas de Carlos I de España, V de Alemania, como decían en la enciclopedia cuando estudiábamos, y es una maravilla, y recomiendo perfectamente ir a... Y de estas fechas, ¿no? Que es este fin de semana, y como la gente es muy fiestera, aguanta bastantes días de la semana que viene.
Me encanta el plan que nos propones. ¿Y ahora dónde nos llevas en tu recorrido?
Bueno, pues yo buscaría un par de sitios más para los que esta semana tienen que trabajar y tal. Yo eso, uno, Zafra, que tiene una feria internacional de ganadería y técnicamente la Feria Internacional de Ganadería y Feria Regional del Campo Extremeño, que es una maravilla, a último de septiembre, celebrando con motivo de la Feria de San Miguel, para todos estos ponedores que trabajan en agosto pero que en septiembre le van a dar vacaciones. Si nos gustan las ferias de pueblo, de verdad, con ganado, con maquinaria, con productores locales y para... La estupenda Zafra.
Pues me encanta. Y vamos a acabar cerca de una de mis zonas favoritas de veraneo, en Vera.
Ah, pues me quedo muy tranquilo saber que estás tan implicada con Vera y las costas de Almería, porque a mí Vera, para la gente de fiesta y que necesito un poquito de playa, es el destino perfecto. ¿Cuándo? a últimos de septiembre, siempre, coincidiendo con el santo que debería ser patrón de las discotecas, San Cleofás, ¿eh? 25 de septiembre, ¿eh? Y el motivo es que desde ese día, 25 de septiembre, fue el día en que se levantó el asedio que sufrió el municipio por parte de las tropas moriscas. Con lo cual parece que San Cleofás, aparte de ser muy discotequero, para los que ya tenemos una edad que sabemos lo que ese nombre significa, pues era un santo que también ayudaba. Bueno, pues si nos gustan las fiestas con verbena, con buena gastronomía y con playa durante el día, pues ya sabemos, Vera, que es un sitio maravilloso, que además en septiembre tiene menos turistas, se está la gente más holgada, que decimos, y se lo pasa uno estupendamente. Y además también perfecto para viajar, para ir en autocaravana, para disfrutar de la playa y para disfrutar, pues eso, de la costa de Almería, del interior de Almería, de una provincia maravillosa que tiene mucho y de todo. Con lo cual, yo creo que es suficiente ya, ¿eh? Ya no sé yo, creo que me debo ir a dormir, porque las horas que son me están mirando muy malamente aquí al lado mis vecinos, que están en una camper igual que yo y que me están escuchando hablar y dice, ¿este aquí con quién habla a estas horas?
Pues yo es que lo quiero todo, me encanta la verdad que las propuestas que nos has hecho, te di las gracias por una madrugada más habernos atendido y traernos estas selecciones tan increíbles. Don Pedro Madera, si te parece, nos escuchamos la semana que viene.
Pues nada, hasta la semana que viene, que algo se nos ocurrirá para disfrutar o para padecer los rigores del verano, que de noche todo es más llevadero.
Claro, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, claro que sí, no nos va a costar nada encontrar algún sitio donde ir, donde acudir y pasarlo bien. 4:30 de la madrugada, estamos poniendo las calles. Ponedor, no sé si alguna vez te ha pasado que cuando vas a coger el coche, que lo tienes aparcado en la calle, te encuentras en el parabrisas con un anuncio escrito a mano. Esto tiene una explicación y nuestros compañeros de la tarde de COPE se han puesto a investigar si lo lleva una agencia o realmente un particular. Vamos a escucharlo.
Tengo en mis manos ahora mismo pues un anuncio que cogí ayer del parabrisas de un coche de mi barrio. Tiene el tamaño de medio folio, es una fotocopia realmente. Está escrito a mano y dice lo siguiente, os lo leo. Busco piso para comprar, no importa estado, me urge. Y aparece también en ese anuncio, insisto, escrito a mano, aparece un número de teléfono, 645, bla, 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 y al final pone, abstenerse, agencias. Bueno, es un anuncio que vemos, yo creo que todos, ¿no? Muchas veces en los parabrisas de los coches o pegados también en las farolas. Fernando Bonete, Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Es más, tú dices que tienes el, digamos, el cartelito,
sí, ¿eh?
Pero es que yo te diré que hace meses recibí ese mismo cartel de mi hermano que trabaja en la zona de San Chinarro,
sí,
porque también lo estaban poniendo ahí. Me da la sensación de que van poniendo ese cartelito por zonas. No sé si la misma inmobiliaria que hay detrás de
esta acción... Pero sí el mismo tipo de cartel, el mismo tipo de anuncio.
No, estamos hablando de
lo mismo.
Bueno, yo diría que una copia del recuerdo que tengo de las fotos. Y vamos, al menos el mismo mensaje y con la misma intención.
Bueno, llama la atención que es un escrito, bueno, un mensaje escrito, una nota escrita a mano. Dices, bueno, pues esto será de un particular, ¿no? Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de todos estos mensajes. ¿A quién no le importa, además, el estado de un piso que se quiere comprar? Y cuando tenemos una pregunta en este programa, pues intentamos darle respuesta. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es. Le damos respuesta. Y en este caso, pues tú me diste este papel, me has dado esta mañana este papel, hemos llamado y esta es la persona que nos ha contestado al otro lado. Obviamente, por razones de anonimato, le hemos distorsionado la voz. Este fue, digamos, el primer cruce que tuvimos con esta persona.
Eso a mí me induce a pensar que soy, que la compañera en cuestión era un particular, pero me estás diciendo que no sois un particular.
No, es lo que estamos tratando de localizar, son propiedades para poder mostrárselas. Lógicamente no me interesa que me llamen inmobiliarias, por eso ponemos muchas veces acciones a agencias, porque yo soy agencia. Entonces, para evitar tener que decirles no colaboramos o no...
Os hacéis pasar por particulares, ¿no?
Ponemos a extenderse agencias y ya de... Pues, bueno, te da una idea un poco, porque si no quiero que me llamen inmobiliarias, es que o soy una o ese tipo de publicidad normalmente no la pone el particular.
Bueno, pues ya sabemos que lo que parecía un mensaje escrito por una persona particular es en realidad una inmobiliaria haciéndose pasar por una persona.
Sí, date cuenta que en cuanto le digo que por el tipo de anuncio, le explico el tipo de anuncio que está escrito a mano, uno piensa que detrás hay un particular, que es lo que yo le digo, y me responde rápidamente que no. Que al poner ellos lo de abstenerse a agencias, que es una explicación inverosímil, dan por hecho que ya se sabe que ellos mismos son una agencia, como si eso fuera justificación. Recordemos que el anuncio además pone busco piso para comprar, así que le pregunto por eso, por si me quiere comprar un piso.
Lo que pasaría con mi piso es, me lo compráis a mí y luego vosotros lo vendéis.
No. Nosotros lo que hacemos es gestionarte la venta de la casa y conseguirte un cliente para tu casa. Nosotros somos intermediarios, como inmobiliaria somos intermediarios, pero no compramos propiedades.
Así que no compran tampoco el piso directamente, segundo engaño. No son particulares, son una agencia y el piso no te lo compran directamente.
No, te lo gestionan. En realidad este mensaje es el anzuelo que dejan en los parabrisas. Es cómo está escrito, parece un particular. ¿Y por qué? ¿El porqué del anzuelo? ¿Por qué utilizan este tipo de técnica? Pues me lo llegan a confesar. Escucha.
Entre usted y yo, hombre, parece un particular, porque claro, lo escribís a mano y demás, pues...
Claro, muchas veces es que si no, muchos propietarios, si es inmobiliaria... Ya sabes que una vez que ya entras y tienes un contacto es distinto, pero la primera toma de contacto a veces es complicado. Y no, llegar a ese propietario es complicado, porque muchos están cerrados a trabajar con inmobiliarias y no te dejan ni siquiera tiempo de explicarte cómo trabajamos.
Bueno, si les decimos que somos inmobiliarias, se niegan a hablar con nosotros. Es la razón que nos ha dado esta persona. Y yo me pregunto, ¿es legal o ética este tipo de publicidad? Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nos estamos encontrando, Patricia, este tipo de anuncios por todas partes, en los buzones, parabrisas de los coches, en las farolas, pegados también a las papeleras. ¿Es legal que las inmobiliarias utilicen este tipo de ganchos?
Bueno, pues en realidad digamos que es alegal, es decir, no hay nada que te lo prohíba, pero sin ninguna duda, y lo habéis demostrado en los cortes que habéis puesto hace un minuto, están engañando a la gente, porque como ellos bien dicen, hay gente que no quiere trabajar con inmobiliarias. ¿Y por qué? Pues porque no quieren pagar esa comisión, no quieren pagar por unos servicios en un mercado como el que tenemos ahora, que se está comprando y vendiendo con relativa facilidad. Se quieren ahorrar el coste de la inmobiliaria y yo creo que es legítimo. Entonces, cuando ven este tipo de anuncios, pues piensan, bueno, aquí hay un comprador que además, en el momento que pone abstenerse agencias, es porque ese comprador también se quiere ahorrar el coste de la agencia. Claro. Y que quiere comprar un piso, entonces yo voy a contactar con un particular como yo para venderle mi piso. Y resulta que te encuentras con todo lo contrario, entonces aquí sí que estamos ante un engaño muy evidente.
Tan engañoso será que incluso en el al final del audio es que hasta me daba la risa porque dice, no, es que como la gente no confía en las inmobiliarias, pues vamos a mentirles, ¿no?
Utilizamos esta
técnica.
Claro,
para que confíen todavía más a nosotros. Y te quería preguntar...
Es una práctica que genera todavía más desconfianza,
claro,
totalmente.
Claro, de todas formas, claro, al ser ilegal supongo que es imposible perseguir este tipo de prácticas, no sé, para evitarlas, porque, bueno, a lo mejor aquí no se llega al timo o de la persona que quiere vender su piso, pero me imagino que habrá otra serie de engaños con estas papeletas que las consecuencias son peores. No hay forma de evitarlo.
En realidad sí que se podría enmarcar dentro de una práctica comercial engañosa, pero ¿quién va a ir a un juez para esto? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Compensa ir a los tribunales para esto? Pues al final lo que más compensa es advertirle a la gente que detrás de estos carteles no hay un particular, que lo que hay es una agencia y que si no quieren tratar con una agencia, pues que no hagan uso de ello. Fíjate cómo ha evolucionado el tema. En la época de la crisis, antes de la crisis, 2006, 2007, 2008, que vendíamos pisos como churros y de una manera pues muy, muy, muy disparatada, detrás de estos carteles había unos cuantos que no eran agencias inmobiliarias, que en realidad eran personas que tenían mucho dinero en efectivo y que querían comprar pisos poniendo mucho dinero en efectivo y no declararlo. Y aquí se generaba otro tipo de mercado. Que era pues blanquear un dinero comprando pisos y que hubiese un vendedor que te lo quisiera aceptar. Pero ahora esto ha evolucionado mucho, entre otras cosas, porque efectivamente Hacienda está muy detrás del curso del efectivo. Los pagos, no puedes hacer pagos de importes elevados porque rápidamente, de hecho, se bajó de 3.000 a 1.000 euros. Ya no se puede hacer en 1.001 euros, ya no lo puedes pagar en efectivo. Y esto ha hecho que se haya agotado mucho y ya lo único que quedan pues son agencias inmobiliarias que están viendo cómo con las plataformas en internet tú puedes colgar tu piso, ponerlo a la venta, un comprador puede buscar ese piso sin necesidad de ese intermediario, se lo puede ahorrar perfectamente y mucha gente prefiere ahorrárselo. Y ante esta necesidad pues intentan camuflarse y ponerse el disfraz de particular cuando realmente no lo son.
Patricia Suárez, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Fernando Bonete, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Y ahora entramos en nuestro gabinete psicológico. Estamos en verano, ponedor, y pensamos, bueno, pues en terrazas, en playa, en siestas eternas, pero la realidad es otra, y es que justo en ese momento de descanso tan esperado, cuando uno va a coger las vacaciones, muchos caemos enfermos. Cambiamos de horario, comemos mucho fuera, pasamos del solazo al aire acondicionado, y de alguna forma el cuerpo y la mente protestan, se quejan. Que si una gastroenteritis, que si un golpe de calor, otitis en la piscina y un largo etcétera. Hoy a las 4:45 de la madrugada en Poniendo las Calles queremos hablar de por qué enfermamos en verano. Para entender bien lo que nos pasa, esta noche nos acompaña Macu Cortázar, que es nuestra psicóloga de cabecera. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Macu.
Muy buenas noches, Bea.
Oye, para empezar, ¿quién nos ha puesto malo justo cuando empiezan sus vacaciones?
Pues yo diría que hay muchísima gente que es decir, oye, voy a empezar a descansar, de repente mi cuerpo entra en un momento de descanso y de desconexión, y en ese momento pues de repente te empiezas a poner enfermo, empieza a entrarte dolor de cabeza, empieza a entrarte dolor de espalda y todo ese tipo de síntomas que de repente pues no contabas con ellos, y es una manera como de decirte tu cuerpo que está estresado, ¿no? Y que necesitaba descansar de alguna manera.
Claro, y cuéntanos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el cuerpo nos pasa factura? No mientras que estamos agotados, trabajando e incómodos, sino cuando podemos descansar. No sé si hay alguna explicación científica.
Bueno, hay una parte que sí que tiene que ver con explicación científica, y es que digamos que nuestra mente muchas veces obliga a nuestro cuerpo a ir a una velocidad mucho mayor de la que puede a veces, ¿no? Entonces, lo que sucede es que el cuerpo pues va tirando de las reservas que tenemos. En algunos casos es reserva de falta de sueño, en otros casos es de alimentación y demás. Entonces, cuando de repente a nuestro cerebro le dices, oye, no te preocupes que ya puedes descansar, digamos que es como que nuestro cuerpo en ese momento suelta esa tensión acumulada o ese estrés acumulado y lo hace en forma de enfermedad. ¿Por qué? Porque de alguna manera, bueno, pues es una manera del cuerpo de llamar nuestra atención, de decir, oye, igual estabas yendo unas revoluciones que no eran las aconsejables y ahora lo que pasa es que necesito descansar, y sale todo ese estrés acumulado a través de esa enfermedad, ¿no?
Bueno, y este estrés acumulado del que nos estás hablando, no sé cómo podemos, de qué forma podemos canalizarlo, cómo podemos trabajar sobre ello.
Bueno, lo recomendable en estos casos siempre es que intentemos en la medida de lo posible prevenirlo, ¿no? ¿De qué manera? Pues nosotros estamos en nuestro día a día intentando un poco, pues eso, ¿no? Luchar con la rutina, luchar con el estrés que tenemos de todas nuestras actividades diarias, y entonces lo mejor sería que pudiéramos ir encontrando esos ratitos pues para poder descansar, para podernos encontrar un poquito mejor, para poder tener tiempo para nosotros mismos, ¿no? Para poder de alguna manera atender a ese estrés, para que en el momento en el que vayamos a descansar no vayamos con toda esa tensión acumulada, ¿no? Como muchas veces esto no es posible, pues lo mejor que podemos hacer es intentar en la medida de lo posible, bueno, pues que ese momento de llegar a las vacaciones pues sea relativamente paulatino, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que de alguna forma, oye, pues si puedo empezar mis vacaciones y tomarme un día pues para poder dormir hasta lo que el cuerpo me pida, comer un poquito pues también lo que el cuerpo me pida, poder hacer las maletas con calma, ¿no? O sea, como tener un poquito de tiempo entre que yo termino de trabajar o termino mi actividad diaria a que empiezo a descansar y a coger mis vacaciones, que a veces también pueden convertirse en un factor de estrés. como que mi cuerpo pueda asentarse y adaptarse un poco al cambio, ¿no?
Tengo un poco la sensación, Macu, no sé si estaré equivocada, pero en los últimos tiempos nos cuesta alcanzar, a mí me ocurre, y cuando mantengo charlas con amigos, ellos también me manifiestan lo mismo, que sí es verdad que te metes en la cama, estás roto, pero no descansas bien. No terminas de dormir, estás como en un duerme-vela, soñando constantemente. No sé cómo podemos lograr un descanso reparador.
Nos está costando mucho porque una cosa es que nuestro cuerpo descanse y otra cosa es que nuestra mente descanse, ¿no? Como gracias a Dios no podemos separar mente y cuerpo porque van juntas. Muchas veces, aunque hayamos dormido 8, 10, 12 horas incluso, nos sentimos enormemente agotados, ¿no? Y esto es muchas veces porque puede ser que a lo mejor yo mi calidad del sueño no esté siendo la mejor, pues porque a lo mejor a nivel fisiológico el estrés me está jugando una mala pasada, entonces al final yo creo que mi cuerpo está durmiendo y en realidad estoy descansando un poco peor. En otros casos puede ser porque efectivamente a lo mejor las condiciones donde yo estoy durmiendo, esto nos pasa mucho en el verano, ¿no? Que hace mucho calor, con lo cual aunque medio dormimos no descansamos del todo bien. O muchas de las veces puede ser porque podemos tener ciertas preocupaciones o estrés o ansiedades que igual no salen a lo largo del día, pero que sí lo hacen por la noche, ¿no? Entonces, de repente, pues empiezo a acordarme de algo que no he hecho, algo que tenía que hacer, una enfermedad de un familiar, una preocupación con un hijo, ¿no? Y todo eso sale por la noche y eso hace que, aunque yo crea que estoy durmiendo, pues en el fondo no estoy descansando todo lo bien que debería, ¿no?
Es increíble cómo funciona la cabeza. Una pregunta, Macu. ¿El cuerpo y la mente nos dan esas señales que luego nos pueden ayudar a prevenir el colapso, como nos explicabas antes?
Muchas veces, hay veces que no, pero otras muchas veces sí nos dan señales, ¿no? ¿Qué señales pueden ser estas? Pues yo puedo tener la sensación, de repente unos días antes de irme de vacaciones, de que estoy como febril, que me encuentro como raro, de repente tengo el estómago un poco al revés y no me apetece mucho comer. Puede ser incluso pues que duerma peor, ¿no? Y que me cueste conciliar el sueño o me cueste mantenerlo por la noche. Y luego, bueno, pues pequeñas cosas, por ejemplo, hay gente que le sale sarpullidos en los labios o que le dan dolores de cabeza, ¿no? Entonces, esos son señales de que tu cuerpo te está diciendo, oye, estoy sometiéndome a mucha presión en este sprint final y me está costando mucho llegar al momento de descanso, ¿no? Entonces, es una manera de poder decir, oye, igual tengo que plantearme otro ritmo, tengo que aprender a priorizar, tengo que ver qué cosas puedo atajar ahora y cuáles son aquellas que igual debo de postergar. Y bueno, pues este servicio a veces nos atropella y no llegamos, ¿no? Pero sería, desde luego, ideal poderlo hacer, ¿no?
¿Qué estrategias debemos seguir para poder reconectar, para desestresarnos, para romper con todo esto? Danos algunos consejos.
Desde luego lo que mejor funciona es intentar ayudar al cerebro a ir a menor revolución, ¿no? Porque muchas veces la cabeza lo que sucede es que va muy rápido y nos cuesta mucho pues eso, bajarle las revoluciones para que no pase de repente de todo a nada, ¿no? Entonces, pues siempre es recomendable, en la medida de lo posible, conectar con el presente, ¿no? Entonces, igual yo me voy de vacaciones y me estoy tomando algo con unos amigos, con unos familiares, y estoy más pensando en lo que se me ha quedado pendiente por hacer o en lo siguiente que tengo que hacer al día siguiente, en la excursión del día siguiente, ¿no? Entonces, oye, pues si yo puedo conectar con el momento presente, oye, pues si estoy tomándome algo, pues qué temperatura hay, pues a qué sabe lo que me estoy comiendo, lo que me estoy bebiendo, la conversación que estoy teniendo, ¿no? O sea, intentando en la medida de lo posible, a través de cosas muy tangibles, conectar con el momento presente, pues al cerebro, digamos, como un poco le cambio las revoluciones y le hago de alguna manera pausarse, ¿no? Siempre también está bien acompañar todo tipo de actividades que nos obliguen a ir un poco más despacio, ¿no? O sea, si yo me estoy dando un paseo, voy a darme un paseo con calma, ¿no? Sin necesidad de tener la sensación de que voy a ir a algún sitio, sino que estoy caminando por caminar. Pues, por ejemplo, actividades que también me obligan a ir más despacio, la lectura, aunque no sea leer un libro, si quieres, pues léete, pues no sé, pues un periódico, una revista o cualquier cosa que quieras, ¿no? Pero que te ayude un poco, pues eso, a ir un poquito más lento, que no es lo mismo que estar mirando fotos en el móvil, o no es lo mismo, no, o sea, es la lectura para ir eso, a unas revoluciones un poco más lentas, por ejemplo, nos pueden ayudar. Si estoy comiendo, voy a intentar contar hasta 10 con cada bocado que doy, ¿no? O sea, para intentar al cerebro ir de alguna manera enseñándole otra vez a que no pasa nada, que podemos descansar, que ahora es el momento de hacerlo, ¿no? Y por eso, intentar enseñarle en la medida de lo posible a ir un poquito más lento.
Qué pena, ¿eh? Cómo hemos llegado a esto, que al final tenemos que obligarnos a nosotros mismos a ir más despacio, hasta para masticar, para ver una película, para andar, el de parar un momento y decir, voy a ir un poquito más lento. Bueno, Macu, ¿qué importancia dirías que tiene mantener una buena calidad de sueño y de alimentación en todo esto?
pues evidentemente siempre se ha dicho, ¿no? El famoso dicho de mente sana, cuerpo sano, pues esto es un poco así. Es cierto que el sueño y la alimentación son dos vías importantísimas o fundamentales para que el cuerpo tenga energía. O sea, sin la energía nosotros no podríamos llegar a ningún sitio, ¿no? De hecho, pues si un día no has comido bien, pues ese día igual físicamente estás que te cuesta mucho más caminar o te cuesta mucho más hacer algo más de actividad física, ¿no? Pues esto es porque evidentemente pues necesitamos comer y dormir para poder hacer todo lo que nuestro cuerpo quiere hacer, ¿no? Con lo cual, en momentos en los que estamos más estresados o nos está costando un poquito más el cambio de una actividad a otra, siempre buscar el descanso, bien sea por la noche, y si no podemos dormir todas las horas que nos gustaría o no lo hemos conseguido, poder recuperar un poquito por la tarde o hacer ese día actividades que estén un poco más acordes a la energía que tenemos. Y lo mismo con la alimentación, ¿no? Muchas veces nuestro cuerpo nos pide comer cosas que dices, pues aparentemente esto a veces no es sano, o al contrario, ¿no? De repente mi cuerpo me pide una especie de desintoxicación de alimentación. Pues de vez en cuando yo creo que es bueno hacer caso a eso que nuestro cuerpo necesita, porque digamos que sin el cuerpo, evidentemente no vamos a poder hacer todas esas cosas que queremos hacer.
Como decimos, es un clásico este bajonazo que nos da al empezar las vacaciones después de tantos meses de esfuerzo. No sé cómo podemos combatirlo.
Bueno, pues a veces lo que decimos, ¿no? Si sabemos que tenemos tendencia a que esto nos pase, pues en la medida de lo posible, pues lo que decíamos, ¿no? Dejar un pequeño intervalo entre termino la época de trabajo y empiezo las vacaciones, ¿no? Porque hay mucha gente que se pone enfermo solo de pensar en todo lo que tiene que hacer para empezar el momento de vacaciones, ¿no? Con lo cual, ese día, dos días de poder dormir un poco hasta la hora que quiera, hacer las cosas con un poco más de calma, dedicar un poquito de tiempo a eso que no he podido dedicar mientras estoy trabajando o estudiando o haciendo lo que tenga que hacer en el día a día, ¿no? Siempre me va a ayudar a empezar las vacaciones con menos estrés o menos ansiedad y voy a poder permitir al cuerpo, digamos, que pasar de una actividad a otra, ¿no? O adaptarse otra vez al modo vacaciones, que a veces el cuerpo pues necesita un poquito más de tiempo porque no sabe exactamente a qué se está enfrentando, ¿no? Eso es algo que evidentemente nos puede ayudar. Y si sé que tengo esa tendencia, pues eso, en la medida de lo posible, los últimos días tomármelos con un pelín más de calma, para que en la medida de lo posible, pues esos síntomas que me van a salir probablemente del estrés, pues sean un poquito menores o por lo menos duren menos, ¿no?
Sí, esto me parece muy interesante. Yo quería preguntarte cómo podemos enseñarle a nuestros hijos y a nosotros mismos a vivir el día a día de forma más consciente, como nos explicabas antes. En definitiva, ¿cómo podemos evitar llegar a este extremo?
Claro, esto a veces es muy difícil, sobre todo los niños que viven mucho más deprisa que nosotros. Y toleran mucho menos la frustración y el aburrimiento, esto les pasa de manera bastante habitual. Con lo cual, yo creo que siempre es buena idea, si tenemos niños sobre todo pequeñitos, reforzarles constantemente todo lo que están haciendo. Por ejemplo, si se están comiendo un trozo de pizza, oye, qué bueno, y cuéntame, ¿qué lleva aquí? ¿A qué sabe el tomate? Y que, como para que de alguna manera puedan poner el foco de atención, que a ellos solos no les va a salir, que nosotros les ayudemos a poner el foco de atención en el momento presente, ¿no? Oye, fíjate cómo brilla el sol, qué calor hace, ¿no? O sea, como ese tipo de gestos que les ayuden a conectar con el momento que están viviendo y no tanto con eso, ¿no? Con lo siguiente, que es muchas veces lo que vemos nuestros hijos, ¿no? De cuánto queda, cuánto tal, cuándo vamos a llegar, cuándo hacemos no sé qué, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo mismo, ayudarles a vivir un poquito más despacio.
Bueno, ya para terminar, Macu, ¿cuáles serían tus recomendaciones para nuestros ponedores que les ayuden a disfrutar de las vacaciones sin que todo esto pase factura?
Bueno, pues lo primero, desde luego, recordando que son vacaciones y que muchas veces hay que dejar que las cosas pasen, que a veces no hay que atarlo todo, ni planificarlo todo, ni tenerlo todo hasta el último momento, ¿no? Y que en la medida de lo posible, pues eso, estar todo lo que podamos en el momento presente, ¿no? Porque hay mucha gente que vive con mucha ansiedad en las vacaciones pensando en que ya se van a acabar o que no están aprovechando el tiempo lo suficientemente bien o que les han quedado cosas pendientes y entonces estamos más en la cabeza que en el cuerpo y en el momento presente, ¿no? Con lo cual, pues todo lo que me ayude a conectar con lo que estoy haciendo ahora, con el tiempo que estoy teniendo ahora, con el descanso que estoy teniendo ahora, con la familia o amigos con los que estoy disfrutando ahora, me van a ayudar pues a aprovechar un poquito más estas vacaciones.
Pues Macu Cortázar, gracias de verdad por acompañarnos una semana más.
Muchas gracias a vosotros. Nos vemos pronto.
Nos vemos pronto. Si vamos llegando a las 5 de la mañana, vamos a seguir una horita más de programa, ¿eh? Hasta las 6. Así que no te despidas todavía de nosotros. Mantente conectado porque hay un montón de cosas que te quiero, que, de las que te tengo que hablar. Entre ellas, hablar con José Talavera de Los Misterios en Aragón en esta ocasión. En nada, actualizamos la información. Importante. Quiero ser como tú, quiero ser igual que tú. Ven, dinos qué hacer, dinos por dónde sigue el camino. Hace mucho tiempo que el mundo se ha convertido en un extraño lugar. Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y muy pendientes de la última hora de los incendios. Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Buenos días, Bea. Las llamas siguen dejando su huella en distintos puntos de España en unas jornadas que están marcadas por la tensión y